3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno de Pekín llama a consultas al embajador de Estados Unidos en China. Lo hace de manera urgente tras la llegada a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. El régimen chino dice que Washington juega con fuego y advierte de que se acabará quemando. En paralelo a esta respuesta diplomática, Pekín prepara unas maniobras militares alrededor de la isla que no reconocen como un territorio soberano, sino como una provincia rebelde. Desde la Casa Blanca responden que este viaje no cambia nada en sus relaciones con China y en su consideración sobre Taiwán. El portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, volvió a apelar a la responsabilidad, pero añade que Estados Unidos está preparado para responder a Pekín.
No hay motivo para que China convierta esta visita, que es consistente con la política de Estados Unidos, en una crisis, o usarla como un pretexto para incrementar la agresividad y la actividad militar alrededor del estrecho de Taiwán. Estados Unidos no quiere una crisis. Estamos preparados para gestionar lo que Pekín decida hacer.
Este miércoles Pelosi tiene previsto reunirse con la presidenta de Taiwán antes de abandonar la isla. Estaremos muy atentos a la evolución de la tensión en esa zona del mundo y al pulso entre Estados Unidos y China. Mientras tanto, aquí en España continúa la polémica por el plan de ahorro energético aprobado por el gobierno. Desde Moncloa recuerdan que son medidas de obligado cumplimiento y cargan contra comunidades como la murciana y sobre todo la de Madrid, que se opone frontalmente a estas medidas. Lo hacía desde Mallorca Pedro Sánchez.
Hacer un llamamiento a toda la clase política, a los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario.
Al margen de la política, el gran tema de conversación en las últimas horas son los pinchazos que decenas de mujeres denuncian haber sufrido en bares, discotecas o conciertos en distintos puntos de España. La doctora Ana Ferrer, presidenta de la Fundación Española de Toxicología Clínica, contaba en la linterna de COPE que no hay pruebas de que les hayan inyectado ninguna sustancia química.
A través de un pinchazo con una aguja con jeringuilla o sin hélera, lo que es un mero pinchazo, la cantidad de cualquier tipo de sustancia que puede incorporarse al organismo no es capaz de producir ningún tipo de síntoma tóxico. Para eso tienes que inyectar una sustancia y eso no se hace en un segundo. O sea, no, además de la sensación de pinchazo, se acompañaría de la sensación de entrada del líquido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Más cosas. Los trabajadores del CSIC, el principal organismo científico de España, llevan 3 semanas sin acceso a Internet y sin teléfono. Resulta que el pasado 18 de julio recibieron un correo en el que se les anunciaba que ese fin de semana habían sufrido un ciberataque y que toda la información del centro había sido encriptada. La cadena COPE ha podido confirmar que ese ciberataque es de origen ruso. El ataque ha bloqueado los sistemas informáticos y ha paralizado la actividad a todos los niveles. Vicente Timón es uno de los investigadores del centro que, como todos los demás, ha sido afectado.
Se está dando la paradoja de que para poder trabajar somos los propios científicos los que tenemos que estar poniendo nuestros medios. Tenemos nosotros que facilitarnos el acceso a Internet. Esto es una cosa normal, no deja de ser un ataque informático, no deja de ser una cosa que se produce todos los días en las grandes instituciones y demás. Pero ya lo que no es tan normal es que sea algo que se extienda en el tiempo por prácticamente durante un mes.
Ya son 3 semanas, como te cuento, tirando de recursos propios para trabajar para una institución que maneja un presupuesto que en 2022 supera los 1.100 millones de euros. Esta noticia la puedes consultar con todo lujo de detalles en nuestra página web en cope.es, así como el resto de la información. Y ahora nos quedamos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar ya el miércoles y lo hacemos poniendo una primera calle positiva. Hoy nos quedamos en casa porque el protagonista de esta primera historia es nuestro compañero de deportes, Pedro Martín. El hombre de los números y de las estadísticas de tiempo de juego es una persona solidaria y siempre que tiene oportunidad lo demuestra. En esta ocasión ha querido colaborar con el Banco de Alimentos. Este martes se encontraba en Armenteros, en un pueblo de Salamanca, con un centenar de ejemplares de la última camiseta que ha diseñado con la imagen de los tres jugadores ucranianos que tienen un balón de oro. Se trata de Belanov, de Blokhin y de Shevchenko. Te estarás preguntando, ¿pero por qué se ha ido hasta el pueblo de Armenteros? Bueno, pues porque allí hay una colonia de jóvenes ucranianos desde el pasado mes de marzo. Son en torno a 100 chicos y desde ayer tienen todos sus camisetas solidarias para lucirlas con orgullo. Así lo explicaba el propio Pedro Martín esta noche en el partidazo de COPE.
Yo al principio pensaban que eran 20 o 25, al final he llevado más de 100 camisetas porque son 85 chicos y unos 10 monitores de Ucrania, y allí me he presentado hoy a llevárselas y a entregárselas para que, bueno, pues por lo menos la luzcan con orgullo, ¿no? Que el fútbol de Ucrania, por ejemplo, siendo menor que el español, pues tiene tres balones de oro que nosotros no tenemos.
El director del colegio donde estudian estos chicos es el padre Blas, quien ha agradecido el detalle a nuestro compañero. Él nos contaba en COPE que la situación por la que han pasado estos chicos es muy dura. Su colegio se encontraba en la ciudad de Mariupol y ha quedado completamente destrozado. Y este tipo de gestos, bueno, les permite a llevar la situación pues con mayor entereza.
Son de un orfanato que vinieron porque le bombardearon y no les quedó más remedio que ponerse en camino. Y parece ser que sí, que la mayor parte son huérfanos o realmente niños de la calle que fueron acogidos en orfanatos para poderlos atender, pues como Dios les da a entender, ¿no?
Una tragedia a la que se han visto sometidos por la guerra, que dura ya más de 5 meses en Ucrania. Ojalá se le ponga pronto punto y final, aunque no parece que vaya a ser posible a corto plazo. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. ¿A qué arranca Poniendo las Calles?
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos ya miércoles, es 3 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana, junto al resto del equipo, pues voy a acompañarte en estas horas que son complicadas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Al final, la gente que trabajamos de noche nos terminamos acostumbrando a llevar este ritmo de vida. Pero vamos, no es ni de lejos el natural. Bueno, no te pierdas nada de lo que te vamos a contar si estás bien despierto, porque en esta primera hora, por ejemplo, vamos a hablar de la amistad. Y es que poniendo las calles queremos darle la verdadera importancia que tiene. Se dice que quien tiene un amigo tiene un tesoro, pero ¿los amigos realmente se eligen o ocurre como con la familia, que al final es el que te toca? Bueno, hemos podido hablar de esto con María Campo Martínez. Ella es profesora del máster en orientación familiar de la UNIR y nos va a aclarar todo lo relacionado con este tema. Pero eso no es lo único de lo que vamos a hablar hoy. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Bea. Pues sí, también vamos a viajar por un rato, ¿te parece? Nuestro compañero Rubén nos enseñará alguna de las ciudades más deseadas, o como él las llama, las ciudades de película. Ponedor, te recomiendo que cojas papel y boli y te prepares para apuntar, porque hoy trae un destino al que no te vas a poder resistir.
Así es, en un momentito Rubén Santiago nos va a hablar de una ciudad de película. Hay varias y vamos a destinar un espacio a lo largo del mes de agosto para conocerlas. Pero antes de todo esto, Rubén está ya aquí con nosotros para contarnos el tiempo. No hace falta que te vayas hasta la ciudad de película, sino cuéntanos el que tenemos aquí, que es para echarnos las manos a la cabeza.
Sí, porque las previsiones no son buenas y hasta en 4 provincias se van a alcanzar o a superar los 40 grados. La palma esta vez se la lleva Córdoba con 42, la siguen Jaén y Toledo con 41 y Ciudad Real y Lleida con 40. En cuanto a las mínimas, están más fresquitos hasta ahora en Vitoria-Gasteiz con 17 grados y la siguen bastantes con 18. Son Soria, Pontevedra, Ourense, Lugo, A Coruña y Bilbao. Se esperan lluvias débiles en el norte de Galicia y de Asturias y tormentas ocasionales en las proximidades de Castilla y León. Y ojo con la probabilidad de brumas, estratos y nieblas costeras en las Rías Bajas y con las nieblas matinales por Ceuta y por Melilla, además de con la calima en Canarias y en el área del Estrecho, aunque tenderá a remitir.
También a esta hora recordamos algunas de las llamadas de los ponedores que marcaron el 950-6006. Voy a repetirlo otra vez, que me he trabado con el número de teléfono. 950-6006. Todos ellos, todos estos ponedores que vas a escuchar ahora, llamaron por teléfono, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y ya tienen su diploma oficial de ponedor. Escucha.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué haces despierto? ¿Tú no crees que es muy pronto?
Para mí ya es tarde, Pulpo.
¿Por qué? ¿A qué hora estás despertado?
Porque a las 11.
¿11 de la noche?
A las 11 de la noche empiezo, sí. Pues nada, Pulpo, mi vida, ya te digo, panadería, y llamo desde Cañete la Real, de Málaga, ¿eh? Y nada, elaborando aquí unos molletes que a la gente le encantan, con tu aceite o con, al gusto ya de cada uno, ¿no?
Hugo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vaya ruido que llevas en el camión, ¿dónde estás ahora mismo?
No, voy al coche.
Bueno, el coche, pero igual no ha pasado la ITV, ¿no? Ese ruido no es normal, ¿eh?
Pues no.
A ver, ¿ahora mismo dónde estás, Hugo?
Pues mira, llegando a casa.
Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches. Todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Justiniana, con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa.
José está en Vigo. José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
Bueno, eres vigilante, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Qué estás vigilando?
Pues estoy de rondas con el coche de empresa y haciendo rondas por varios servicios, acudiendo a alarmas que puedan saltar.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores de calles tienen ya su diploma porque marcaron el 950-6006. Es el teléfono gratuito del programa y ya estoy viendo que Rubén empieza a coger el teléfono con todas estas llamadas que nos están llegando. Si tú consigues entrar en directo conmigo y me cuentas cómo estás poniendo las calles, te puedes llevar ese diploma. Ahora sí, a las 4 y 11 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Puedes contactar con nosotros gracias a ese teléfono gratuito, el 950-6006, pero también puedes hacerlo gracias a nuestro Facebook. En nuestra cuenta de esta red social hacemos todos los días una pregunta a los ponedores para conocer un poco más de vosotros. Hoy hablamos de la amistad. Queremos saber si eres de tener muchos amigos o si eres de tener poquitos, o si tienes amigos desde hace muchos años o si tienes amigos desde hace poco. Bueno, la vida es que es un ir y venir de gente. Cuéntanoslo y ahora en un ratito vamos a empezar a leerlos. empezamos con Bacara, lo hacemos con fuerza a las 4:14 de la mañana. Estamos poniendo las calles en el primer despertador de la radio. Estamos en directo, en la cadena COPE. Y hoy, como te comentaba, hablando de la amistad. Bueno, es que hay muchos amigos, tenemos algunas veces amigos de la infancia, tenemos amigos de la universidad con los que compartimos probablemente más cosas en común, tenemos luego los amigos del trabajo, que hay gente que dice, yo al trabajo no vengo a hacer amigos, pero al final siempre haces alguno, ¿verdad, Guillermo?
Claro.
¿Tú has dejado a muchos amigos en Colombia? ¿A ti te da mucha pena?
Sí, yo dejé mi pandilla en Colombia, mis amigos. Nosotros somos amigos del colegio, ni siquiera de la universidad.
¿Desde que eras pequeñito?
Desde que era pequeñito. Yo los conocí cuando tenía 9 años, 8 años, que entré al colegio, y desde ahí hasta ahora seguimos siendo amigos. Muchos ya han amenazado con venir a visitarme.
Hombre, es que es lo que tiene cuando uno se va de su país, luego empieza a recibir a un montón de gente que decide venir de vacaciones a Madrid. Pero si tienes un poco de mala leche, tú les dices que vengan en agosto, que es cuando mejor se está. Que luego se te van a tratar de acoplar en octubre.
Un poquito de fresquito.
Y entonces se lo van a pasar bien y van a volver.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, y muchos de ellos terminaron siendo también amigos míos durante la universidad. Entonces yo creo que por eso en la universidad me la pasaba más con mis amigos del colegio que entraron conmigo a estudiar Derecho, y ya después pues seguí con ellos y yo seguí con mis amigos para siempre.
Claro, pero tú te encuentras en un caso claro de persona que se va de su país para estudiar, para trabajar o incluso para fijar su residencia, y no te queda más remedio que a tu edad, que ya es veinteañero largo, volver a hacer nuevos amigos. Seguro que has hecho durante el máster de COPE, ¿a que sí?
Durante el máster de COPE he hecho buenos amigos con los que hemos pasado muy buenas experiencias. He ido a visitarlos a sus casas, muchos de ellos en Almadén, en el pueblo de Ciudad Real. Estuvimos allá un fin de semana y la verdad que conocí a su familia. La pasamos demasiado bien. Mi amigo Sergio, Grau,
o sea, todos están aquí.
A muchos de ellos los han escuchado aquí ya haciendo micrófono en la cadena COPE.
Genial. Bueno, pues vamos a hablar de amigos con los ponedores. No sé qué nos cuentan, Guillermo, cuéntame.
Nos han contado muchas cositas. Por ejemplo, José Ramón Villarroya, quien nos dice, mis buenos amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano y me sobran dedos. Pero eso sí, conocidos muchísimos. También tengo este mensaje de Ana Matilla Matilla, quien dice, tengo muy buenas amigas, de esas que las tienes para lo bueno y para lo malo. Las quiero muchísimo. Sé que ellas a mí también.
Mira, tengo a José Antonio, que lleva mucha razón. A veces tu mejor amigo es tu pareja.
Sí.
Y eso es así. También tienes amigos con los que tienes que hablar de cosas de la... Porque no puedes criticar a tu pareja con tu pareja.
Exactamente.
Entonces, de vez en cuando hay que criticar a la parienta.
Sí.
A que tú criticas también a tu chica, que la quieres con locura, pero de vez en cuando a que te da guerra.
Claro, claro.
A mí el mío también me da guerra.
Se establece también como una complicidad,
claro,
¿no?
Como... Y entonces, cuando tienes que criticarlo, necesitas a otra persona. Pero es verdad lo que dice José Antonio. Dice, yo he pasado toda una vida y tengo 63 y pico de años. La única persona que ha estado y está en las buenas y en las malas es mi mujer. Ella es mi amiga, mi compañera, mi amante, es luchadora, es currante. Yo me reafirmo, mi mujer es mi mejor amiga. O Diego Galindo, que cuenta, pues tengo muchos amigos, pero en especial hay uno. Nos conocemos, esto también hay veces, que tienes una pandilla de 5, 6 o 10 personas, pero hay uno con el que te irías al fin del mundo, y en su caso es Salvador. Dice, vamos a ver, nos conocemos desde hace 51 años. Y reconozco que más que un amigo es mi hermano Salvador. Qué bonito el mensaje, ¿verdad?
Qué bonito el mensaje. También este mensaje de Teresa de Madrid, que dice, yo tengo lazos muy fuertes y recuerdos inolvidables compartidos con los que considero mis amigos de toda la vida. Mi pandilla sigue siendo la de los que conocí en los primeros años de la universidad. Ojo, entre ellos mi marido. Con muchos, a pesar de la distancia, es reconfortante saber que aunque pasen los años, siempre estarán ahí.
A ver, vuélvelo a decir otra vez.
Reconfortante.
Cuando se atasca una palabra, que mejor, ya no sale.
Que ya no sale, mejor repetirla y decirlo correctamente.
Bueno, Chari Rodríguez, que dice que su mejor amigo, mira, hablábamos de José Antonio, que nos hablaba de su mujer, pero Chari dice, mi mejor amigo es mi padre. Eugenio Rodríguez, que seguro que nos está escuchando, ese siempre será mi amigo incondicional. Es el mejor amigo de Chari y además es ponedor. Un beso desde aquí para Eugenio. Son las 4:19 de la mañana y precisamente te vamos a hablar de la amistad. Desde que tenemos uso de razón y empezamos a conocer a muchas personas, pues vamos forjando vínculos con con unos y con otros. Lo primero son nuestros padres, son nuestros abuelos, son nuestros hermanos, pero claro, llegamos al colegio. Y ahí, bueno, pues se generan otros lazos importantes. Y mientras algunos llegan para ocupar un espacio temporal en nuestras vidas, otros lo hacen para quedarse siempre. Y es que no todas las amistades son iguales. Y también hay que saber elegir muy bien a quién darle toda nuestra confianza para contarle nuestros problemas. No nos engañemos, todos hemos formado grupos enormes desde el jardín de infancia y nos hemos hartado a hablar pues con unos, con otros. Pero a la hora de la verdad, ¿a cuántos les contabas lo que te ocurría? A muy poquitos, ¿verdad? Como se suele decir, los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano, pero eso no tiene que ser un impedimento para seguir conociendo a gente nueva. Y hoy, desde Poniendo las Calles, pues queremos darle el valor y la importancia que se merece la amistad, todo tipo de amistad. Hay veces que generas una amistad, como decimos, de confianza o de complicidad, y otras veces generamos una amistad interesada, que tampoco es malo. Por ejemplo, esa amiga que dices, para un problema no, pero cuando tengo ganas de salir de marcha, es con la que mejor estoy. Pues también es una buena amiga. Para ello, para hablar de la amistad y de los distintos tipos que existen, contamos con María Campo Martínez. Ella es profesora del Máster en Orientación Familiar de la UNIR, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar en COPE y nos ha ayudado a entender todo esto muchísimo mejor.
Tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo esto lo digo yo mucho a los padres, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el hecho de pensar que una persona es plena, o que nuestros hijos van a estar muchísimo más integralmente desarrollados si tienen muchos amigos. O sea, la amistad o el desarrollo personal y el equilibrio emocional y social no está en el número de amigos o en el que por naturaleza tengan que ser seres muy sociables y que estén felices con mucha gente, no. Está en tener relaciones sanas.
Todo esto se podría resumir en que la cantidad nunca es igual a la calidad. Puedes tener un grupo de amigos muy grande en el que no te terminas de encontrar cómodo en el ambiente que hay dentro del mismo, tener un grupito pues más reducido de dos o tres personas en el que estás como pez en el agua. Créeme cuando te digo que la diferencia es grande y que se nota mucho en nuestra forma de actuar y en nuestro comportamiento, cuando todavía nos estamos desarrollando como personas. Y esto es algo que también sostiene María.
Hay muchos niños que están amargados realmente en esos grupos y que igual los padres ni lo saben, porque claro, piensa el niño que es lo que me ha tocado, es lo que tengo que aceptar y que además puedo generar una decepción. Entonces, bueno, muchas veces por no decepcionar, por miedo a la reacción del otro también, pues hay niños que van creciendo con esas relaciones que no son bonitas y que hasta que no son muy adultos no se dan cuenta que eso no es la verdadera amistad, ¿no?
Al final, solo el tiempo juzga si hicimos bien o si hicimos mal en juntarnos con determinadas personas. Durante la etapa educativa, lo normal es no querer separarse de la gente con la que has ganado mucha confianza y has estrechado un vínculo muy fuerte. Y claro, con cada cambio de curso pues llegan esas discusiones en casa, ¿no? Porque si te apartan del grupo, tú lo que no quieres es separarte de tus amigos, de tus compañeros que llevan contigo muchos años. Aquí es cuando surge la pregunta del millón. ¿Los amigos eligen?
Los amigos eligen siempre cuando se dé oportunidad de tener variedad. Muchas familias piensan que los niños van a estar mejor si están en un área de confort y para eso, o sea, su zona de confort, y la zona de confort es estar siempre con sus amigos de clase. Pues llega un momento en el que decimos si esos amigos de clase tienen relaciones, vamos a decir, positivas, bonitas, favorables, perfecto. Pero ¿y si no?
Claro, ¿y si no? ¿Qué pasa? Pues que puede surgir el miedo al rechazo y al abandono y que ese cúmulo de sensaciones provoquen el querer estar en soledad. Algo que durante la formación académica no se debería permitir y María hace especial hincapié en el grupo de adolescentes.
Que en la adolescencia efectivamente los iguales tienen un papel prioritario, pero hay que tener mucho cuidado quiénes son esos iguales y qué están ejerciendo sobre, o sea, qué tipo de influencia están ejerciendo. ¿Están desarrollando una seguridad emocional o precisamente están desarrollando una dependencia emocional, inseguridad? Pues hay que analizar. Creo que por eso es importante que pensemos en la amistad como algo positivo, pero sobre todo que trabajemos y potenciemos relaciones sanas. Y las relaciones sanas pasan por elegir las relaciones.
Como estamos comprobando, según nos cuenta María, la experta, cada factor emocional juega un papel muy importante y es esencial rodearse de un entorno que sea positivo. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión que podemos tomar?
Por ejemplo, una de las técnicas que trabajamos en innovación educativa es cada X tiempo mezclar grupos. No estar con los niños que te toca con 3 años y acabar con 18 años con ese grupo. Porque claro, es que como tengas suerte, perfecto, pues estás 15 años de tu vida feliz. Pero claro, como estés con un grupo complejo, es que esto no es la amistad, es que esto no es una relación para vosotros favorable. Entonces hay que romper con ese miedo a decir, no, es que es mejor que estén con sus amiguitos que ya conocen, porque la vida es muy variada.
Aunque al principio la idea de relacionarse con gente diferente pueda echarnos hacia atrás, a medio y largo plazo se agradecen los efectos que originan esos nuevos contactos. Y es que nunca sabes dónde puede estar la persona que se va a convertir en tu mejor amigo o incluso en tu media naranja. A veces también nos dejamos llevar por las primeras impresiones y ese es otro error que nos puede pasar factura. Seguro que te ha pasado que has conocido a alguien con quien pensabas que no ibas a llegar a ninguna parte, pero a día de hoy tenéis una relación estupenda. Y al revés, seguro que alguna vez te has generado expectativas muy altas con una persona que al final te ha acabado decepcionando. Así que en la vida no hay que tener miedo y hay que atreverse a querer formar parte de grupos que no sean los de siempre.
Conocer gente nueva no es un problema, es una oportunidad. Y el no estar con tus amigos es otra oportunidad. Y esto se lo explicamos a cualquiera de los niños con los que nos fue a trabajar, se lo explico a las familias, incluso a mis hijos. Y también tenían sus miedos, pero si son amigos van a ser amigos siempre y los vas a tener fuera. Y realmente si esa amistad perdura será porque, por un lado, has hecho para que perdure, se cuida y se cultiva, y luego si perdura cultivándola es porque es una amistad verdadera.
Ya lo has escuchado, si siempre has pensado en moverte por otros entornos pero nunca has dado el paso, atrévete y lánzate a la aventura.
Cafetera.
La vida, la verdad, es que está llena de oportunidades y afortunadamente conocer gente nueva siempre va a estar ahí. La clave está en formar círculos sanos, nuevos, al mismo tiempo que mantienes vivas esas relaciones de tantos años atrás que siempre han estado contigo en las buenas y en las malas. Porque al final esas son las personas que de verdad merecen la pena y a las que hay que cuidar como si fueran nuestra familia. Y como se suele decir, los amigos son la familia que se elige, así que elige bien y cuida siempre de los tuyos. Son las 4:26 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo, tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Oh, probemos una sola vez, bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines, corazón con corazón en un solo.
Ocho minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo los mensajes que los ponedores nos estáis dejando en Facebook. Hoy, hablando de la amistad, tengo aquí a Lali Bello, que está como un poco pesimista. Se ha debido de llevar algún que otro disgusto. Dice, yo creía que tenía muchos amigos y algunos de ellos incluso más que amigos, prácticamente familia. Pero a lo largo del tiempo pues me he dado cuenta de que la palabra amigo de verdad no existe y nos manda besos. Bueno, son circunstancias, ¿verdad? Hay veces que los amigos parece que no están a la altura y ese mismo amigo en otra circunstancia sí que da el callo.
Muchas veces.
Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, claro, lo mismo al amigo le ha pillado unas circunstancias que a él le venía regular.
También. Pero muchas veces está ese consejo de los padres, ¿no? De los abuelos, que en los malos tiempos es cuando de verdad se conoce los verdaderos,
¿no?,
amigos.
A los buenos amigos.
Exactamente.
Bueno, José Antonio también, que dice, pues yo sé de tener bastantes amigos por mi trabajo, pero reconozco que la pandilla de toda la vida es a la que hay que tener bien cerquita. Siempre los vas a tener ahí, junto a ti.
Son muchísimos los mensajes que están llegando a nuestro facebook.com/poniendolascalles, y es que los ponedores, la verdad, están recordando sus amigos y están felices porque además la comunidad de ponedores es una comunidad de amigos, ¿no? Somos todos ponedores aquí en Poniendo las Calles. Bueno, tengo este mensaje de Patti Martínez Tapetado, quien nos dice, tengo pocos, pero son como familia, se pueden contar con las manos. También este mensaje de Juan Pastor, que nos envía una foto con sus amigos. Él está en proceso de recuperación de una caída de bicicleta, ya fue operado y este mes cumplirá 69 años. Este mes cumple 69 años, nos cuenta que los ciclistas son como una familia.
Sí, es verdad,
y que,
los grupos de ciclistas.
Claro, y que tras el accidente se ha dado cuenta, pues con las llamadas, con las visitas,
bueno,
con las palabras de ánimo, pues que es así. Y que son
¿ves? Y lo mismo no eran amigos de toda la vida, eran los amigos del grupo de ciclismo en el que se ha apuntado.
Y que en una circunstancia
es que generan
difícil,
una comunidad.
Exactamente, y en una circunstancia difícil aparecen cuando la otra persona lo necesita. Está este mensaje también de Antonio López Sánchez, quien dice, tengo pocos amigos, los tengo hace unos años y desde que era niño te vas haciendo mayor y por circunstancias ya nos vemos menos.
Claro, algunos vamos perdiendo.
Exactamente. Uh-huh. Pero cuando nos vemos nos da una gran alegría.
Qué bonito. Mira, Alejandra, que lanza un consejo, ¿eh? Mi padre siempre dice que uno no conoce a su amigo hasta que se come un kilo de sal con él. Dice, bueno, yo tengo amigos desde hace 20 años, pero reconozco que soy una persona que no pongo mi mano en el fuego por nadie,
sí,
ni pido que la pongan por mí.
Bueno.
En parte es una buena filosofía de vida.
También, sí.
Porque ya te digo que
No esperar tanto, ¿no? Porque
claro,
muchas
todos
veces
somos susceptibles de fallar a un amigo, aunque nos creamos nosotros también que somos muy buenos amigos. Pero hay veces que las circunstancias son las que son. Y Antonio, que dice que tiene pocos amigos, que los tiene desde hace unos años, desde que era un niño, dice, bueno, te vas haciendo mayor, pero es lo que hay. Bueno, tenemos mensajes que vamos a seguir leyendo a lo largo del programa, pero ahora es el momento de que Guillermo nos vaya con el Pasan Cositas y nos cuente pues esas cosas extrañas que suceden.
Están pasando cosas muy extrañas y no me tengo que ir muy lejos. Resulta que un hombre lo dieron por muerto el servicio de emergencias médicas y luego, cuando llegó el forense a levantar el cuerpo, se percató de que estaba vivo.
Esto alguna vez he contado yo noticias de estas, pero tengo que decir que en otros países donde lo mismo esto se les escapa un poquito más, porque yo sé, incluso por el tamaño, ¿no?
Por eso te digo que no me tengo que ir muy lejos, porque ocurrió en Tarragona.
Qué fuerte.
Ocurrió aquí al lado, y es que el hombre de 64 años se encontraba inconsciente en su domicilio, por lo cual tuvo que llegar el servicio de emergencias. Y resulta que al examinarlo
ya le dieron por muerto
y decidieron llamar al forense y de paso a la funeraria para levantar el cadáver de una vez, porque pues creían que estaba muerto. Yo me
¿Qué
imagino...
chungo no le daría al hombre, así te lo digo, para que te lleguen los servicios de emergencia y no te encuentren ni el pulso?
Pero te imaginas la charla como debió haber sido entre el servicio de emergencia.
En ocasiones veo muertos.
¿En tus sueños?
Yo no veo nada.
Llega el forense y le dice, no, yo no veo aquí ningún muerto, este está más vivo.
Claro, el forense cuando llegó y al juez al que llamaron para levantar el cadáver, alucinarían cuando vieran al hombre que estaba vivito y coleando.
Claro, ahora ya abrieron un expediente pues de investigación en la interna
para ver qué ha pasado con esto.
De los servicios de emergencia, porque imagínate, o sea, que el señor, imagínate que uno lo ven por muerto de entrada, ya es muy... O sea,
da mal rollo,
da mal
imaginarlo.
Rollo,
sí. La verdad es que da mal rollo.
Estaba tomando
Así se fueron los de los servicios de emergencia.
Bueno, menos mal todavía sigue vivo. Sí, sí, sí. Y da mal rollo esto que te voy a contar, y esto pasó en México.
Joder, esto es casi peor.
Una mujer de 27 años fue al hospital para que le acomodaran un dispositivo que tenía puesto en su útero. Hasta ahí todo normal. Resulta que de la cita salió con las dos piernas amputadas.
Pero bueno, vamos a ver.
Y la extirpación del útero.
Pero
es que resulta que el caso pues ya ha llegado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, quienes han pedido al Instituto Mexicano del Seguro Social que reparen a la víctima integralmente. Los médicos dicen que había riesgo de infección y que por eso tuvieron que hacerlo. Yo me pregunto, o sea, yo cuando leía esto yo decía, ¿cómo pueden reparar a esta persona integralmente? Es que es imposible.
No, no hay manera.
Es imposible, no hay manera. No hay manera de que la puedan
tan joven, además, reparar. Con 27 años.
Es
tremendo.
Increíble, es increíble.
Cuéntame más.
Bueno, te tengo más cositas. Uh-huh. Muchas veces lo que vemos en las películas de ciencia ficción y del espacio es poco en comparación con los planes que tienen la NASA y las agencias espaciales de nuestros países. En este caso,
quieres decir que la realidad supera la ficción, ¿no? En este caso.
Exactamente eso. La NASA ya planea lo que será el viaje del Artemis 1. Será su primera misión no tripulada de retorno a la Luna. La nave estará tripulada por maniquíes.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente. Y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo. Bueno,
¿y para qué vamos a mandar allí muñecos? No sé, a maniquíes.
No sé qué tan inteligentes sean los maniquíes, ¿no? Por ahora no. Claro. Esto hace parte, Bea, de una serie de viajes que empezarán a hacer a la Luna para tener una presencia sostenida allí y empezar a planear los viajes.
¿Desde allí?
Exactamente. Ajá. A planear los viajes rumbo a Marte, que ya están fechados. Dicen, a partir de la década de los 30 de este siglo,
sí,
a partir del 2030, pues ya vamos a empezar a buscar, a mandar gente a Marte.
Claro, estamos de momento en el 2022. Sí. En nada pasamos al 2023.
Es a la vuelta de la esquina.
Yo sé que esto la gente dice, ay, no seas agonías, vea, pero es que está a la vuelta de la esquina. En nada estamos en el 2023. Y es que en 2030 la idea es que empecemos a viajar a Marte.
A Marte. Pero no solamente eso, sino que es que ellos ya van más allá.
Que se nos habrá perdido a nosotros en Marte, eso digo yo.
Y están buscando la forma de establecer allá una permanencia sostenida. Ya lo están practicando en la Luna, desde la NASA.
Nos vamos a ir con la música.
Nos vamos a ir con la música y hoy te voy a hablar de Taylor Swift. Porque resulta que pues han hecho un estudio de los artistas o los famosos que más contaminan a nivel mundial.
Vaya, y ha salido ella.
Ha salido ella encabezando este ranking. No es un ranking, o sea, encabeza este ranking que precisamente no es musical. Todos los artistas quieren encabezar todos los rankings, pero no este. Este lo elabora la empresa Yard, quienes han podido determinar que uno de los factores más contaminantes de la cantante han sido sus constantes vuelos en jet privado.
Que luego está nuestro presidente del gobierno.
Ah, bueno, sí.
Ay, no. Desde enero han sido después, 170 en jet privado.
Desde enero han sido 170 y ojo, porque el acumulado es de 16 días en el aire. Y se estima que la cantidad de CO2 que ha producido Taylor Swift alcanza casi las 9.000 toneladas de CO2.
Tremendo, es que lo que consume un jet privado, Estela, y lo que contamina, evidentemente. Pues nada, escuchamos a Taylor Swift. Vamos a dejar aparcado el jet privado y nos vamos a coger el camión. A esta hora, a las 4:38 de la mañana, contactamos siempre con un ponedor de calles que nos cuenta lo que está haciendo mientras que escucha el programa. Y hoy le ha tocado el turno a Juan José, que nos ha llamado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Hola, Juan José, que te encuentras en ruta, ¿verdad?
No, ahora mismo estoy parado para poder hablar con vosotros.
Vale, perfecto, eso mucho mejor, ¿eh? Para estar concentrado mientras que hablas con nosotros. Pero has parado porque vas en ruta.
Sí, sí, voy en ruta, voy a cargar, he ido a cargar para seguir.
Para seguir. ¿Dónde te encuentras? Geolocalízate.
Ahora mismo estoy en Murcia.
¿En Murcia?
En Casillas.
En Murcia.
Y te voy a cargar pollos.
Y vas a cargar allí, en Murcia, pollos, ¿no?
Pollos, sí, para hacer un reparto en Alicante.
Ajá. Pollos vivos.
¿Dime?
Pollos vivos.
No, pollo muerto ya, no, para repartir a los supermercados.
Vale, ya muertos para repartir a los supermercados. Siempre, ¿tú sueles transportar cualquier tipo de alimentación o siempre es este tipo de carne?
Carne siempre.
Uh-huh. Carne. Y hoy te ha tocado en Murcia por los pollos y otros días, por ejemplo, ¿qué es lo que recoges?
No, siempre reparto lo mismo, pollo.
Siempre es pollo, vale, perfecto. Oye, Juan José, ¿más o menos a qué hora has salido?
He salido a las 2:30 desde Alicante.
Te queda todavía un poquito, ¿no?, de jornada. Sí,
hasta las 2:00 PM, más o menos.
Hasta las 2:00 PM. ¿Y así, de lunes a viernes, todos los días?
De lunes a sábado.
De lunes a sábado. Muy bien. Y una cosa, ¿cuándo nos conociste?
Primer día que saliste ahí en antena.
O sea, que llevas con esta ruta muchísimo tiempo.
Sí, mucho tiempo. Llevo 23 años.
23 años. Y entonces el primer día, de repente, que escuchabas la COPE porque siempre la tenías puesta.
Sí, tengo la COPE siempre puesta. Empiezo con tu compañera y termino con vosotros.
¿Qué es lo que más?
Bueno, con Carlos Herrera.
Juan José, ¿qué es lo que más te gusta del programa?
¿Eh?
¿Qué es lo que más te gusta del programa?
Todo. Todo. Me hace muy ameno el programa, me entretiene el tiempo que conduzco, todo.
Oye, estoy escuchando por ahí un ruido extraño. ¿Qué es lo que suena?
No, una Fenwick que estamos cargando. Vamos a cargar ahora. Y está por aquí moviéndose en el almacén.
Vale. Se está moviendo ahí en el almacén. Digo, a ver si va a estar con algo. Me has dicho que los pollos estaban muertos. Digo, pero a ver si va a haber alguno vivo.
No, vivo no hay ninguno. Están muertos. Preparaditos para cargar, para llevar al supermercado. Fresquito.
Y los tenías revolucionados. Juan José, ¿te has ido ya de vacaciones o cómo te vas a organizar este año?
No, las vacaciones para octubre, noviembre.
¿Para octubre o noviembre?
Claro, aquí en la zona de esta, el verano es cuanto más se trabaja.
Cuanto más, claro, normal. Luego ya en octubre, noviembre pasa. ¿Tienes planeado alguna escapadita o te vas a quedar tranquilo?
No, de momento no tengo nada preparado.
Bueno.
Pues, ¿Sobre la marcha? Este año, sí.
Cuando se acerque el momento ya, Dios dirá.
Ya pensaremos algo.
Perfecto. Pues Juan José, nosotros vamos a estar aquí todo el mes de agosto, así que te vamos a estar acompañando.
Me acompañáis, ya te digo, desde hace 7 años, el primer programa que hiciste, me acompañáis todas las noches en la ruta para llegar al almacén para cargar y después para llegar a Alicante.
¡Qué maravilla! ¿Ya tenías el diploma oficial o pues, en estos 7 años nos has tratado de llamar en otra ocasión?
He intentado llamaros miles de veces y nunca he conseguido entrar. Y hoy ya he sido la primera.
Vaya, pues ala. Ya estamos.
Para poder hablar contigo, Bea.
Ya estamos listos y te vamos a mandar ese diploma, ¿vale? Para que lo lleves ahí en el camión, con los pollos.
Lo voy a llevar, no te preocupes.
Con los pollos muertos. Que nos ha quedado claro que los pollos no va ninguno vivo. Un día te va a pegar alguno. Un día te va a pegar alguno un susto, ¿eh?
Sí. No creo.
Bueno, Juan José, te dejamos para que retomes esa ruta, ¿vale? Y llegues a tiempo a tu destino.
Muy bien, muchas gracias.
Un besazo enorme. Gracias por llamar. Hasta luego, Juan José.
Hasta luego.
4:42 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
When I say I want
Hoy estamos todo con todos los grandes éxitos. Oye, que tenemos también a Javier Ruiz, que nos ha escrito para decirnos que tiene pocos amigos, pero que muy buenos. Y me ha gustado Gloria, porque dice, yo tengo muchas personas alrededor a las que quiero y que siento que me quieren. Por el momento personal que estoy pasando, tengo que decir que soy súper afortunada de todas y cada una de esas personas. Amigos, pues hay pocos, pero cada persona nos aporta algo en la vida maravilloso si sabemos elegir bien de quién nos rodeamos. Y yo, la verdad, que he sido inteligente y me he rodeado de buena gente. Eso es importante, ¿eh?
Muy importante, claro. Qué gran mensaje. Tenemos también este que nos envía Pedro Andreu, quien dice, buenas noches. Conocidos hay muchos, amigos hay muy pocos. Y a mi edad, los que fueron buenos amigos ya no están aquí. Él, se van yendo los buenos amigos de mucho tiempo. También está Raquel Puerta, quien nos dice, hola, yo soy de tener pocos, pero buenos amigos. Mi mejor amigo es mi marido y mi mejor amiga se llama Eva, que más que una amiga es como si fuera una hermana.
Una hermana.
También está este mensaje de María Jesús Santiago Gómez, quien dice, mi amigo se llama Pablo Ezequiel. Lo conocí en 2015 y somos verdaderos amigos. Es mi MMA. Este es un nuevo término. MMA, muy mejor amigo.
Mi muy mejor amigo.
Exactamente. El título de amigo no se le concede a cualquiera. Hay que demostrarlo. También está este mensaje de Javier Ramírez Ruiz, quien nos dice, los amigos se cuentan con los dedos de la mano y yo tengo un amigo muy importante en mi vida, que es el dedo gordo de mi mano, el más importante de ella. Él siempre está en los momentos importantes, se llama Luis Liceca Jauregui, uh-huh. Y hemos vivido lo malo y lo bueno de la vida. También está
y siempre juntos, nunca le ha fallado.
Siempre juntos, pero es que imagínate, su dedo gordo de la mano.
Él le llama el dedo gordo
de la mano. Dedo gordo de la mano.
Como se dice siempre lo del que se cuentan con los dedos de la mano.
Exactamente.
Pues él lo ha contado claramente. Bueno, son las 4:47 de la mañana, hemos hablado de la amistad, pero ahora, en este mes de agosto, vamos a arrancar una nueva sección con la que conocer ciudades de película. Comenzamos con un clásico.
¿Qué tienes hoy para mí, Nueva York? Yeah, I'm up at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos, right there up on Broadway, brought me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm up at Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely leave from.
Si tenemos que hablar de ciudades de película, no podíamos empezar por otra. Nos vamos hasta la ciudad de los rascacielos, porque es imposible no haber oído hablar de ella y casi imposible no conocerla, aunque no hayas tenido la oportunidad de ir a visitarla. Son muchísimas las películas, también las series que se han rodado en Manhattan y que nos han transportado hasta la ciudad. Hoy te vamos a traer algunos títulos representativos que nos van a ayudar a hacerle su merecido homenaje a la ciudad de Nueva York. Para eso tengo por aquí a Rubén Santiago. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rubén.
¿Qué tal, Bea? Pues sí, así es. Hoy vamos a emprender un viaje que no va a tener ningún desperdicio y que seguro que a nuestros ponedores pues les va a traer muy buenos recuerdos de cuando vieron por primera vez las películas que hemos traído para hoy.
De hecho, vamos
a empezar con un plato fuerte, con un clásico entre los clásicos, que no puede ser otro que El Padrino.
Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pides sin ningún respeto, no como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
Estamos ante una de las grandes obras maestras del cine. ¿Qué curiosidades, Rubén, nos tienes que contar sobre este exitazo?
Pues de este exitazo tengo que contar que la Casa de Piedra de Vito Corleone sigue estando al final de una calle de la isla neoyorquina de Staten Island, a la que se llega por una pequeña carretera de cuestas sinuosas entre castaños.
O sea, que se puede visitar, se podría visitar.
Se puede ir a ver, se puede ir a visitar, y está en el 110 de un recodo llamado Longfellow, que es una sombra de decadencia, asoma en el lugar donde se rodó El Padrino hace ya 4 décadas, las luces están apagadas y el jardín de la boda de Connie tiene la hierba seca y descuidada, y es también un poco más pequeño de lo que parece en la película.
Eso pasa muchas veces, que a veces vemos las imágenes y todo nos parece mucho más grande de cómo es en realidad. Ocurre con ese jardín donde vemos la boda de Connie, ese inicio de la película El Padrino. Pero es bueno saber que se puede visitar la casa y también otros escenarios que sirvieron a Coppola para rodar esta obra maestra. ¿Qué es lo que mejor se conserva después de tantos años?
Pues tal vez lo que menos haya cambiado es el cementerio de Queens, donde se rodó la escena del entierro de Corleone. El Calvary, como se llama el Camposanto, ha crecido y tiene varias secciones alrededor de autopistas, pero la escena se rodó en el original, hoy se conoce como Old Calvary, y se utilizaron, atención, 150 extras, 20 limusinas y flores por un valor de 10.000 euros.
Creo que no abandonamos el cine de gángsters porque dicen que la violencia en sus calles es la que forjó la ciudad de Nueva York, así que tenemos un buen ramillete de películas que nos hablan de los clanes mafiosos.
Así es, y quiero que escuches ahora este pequeño fragmento extraído de la cinta y luego comentamos sobre ella.
¡Viene Bugsy! ¡Corred!
Imposible no reconocerlo, ¿verdad?
Este es un momento increíble del cine. Es una de mis películas favoritas, Érase una vez en América.
Efectivamente, Érase una vez en América. Y esta película cuenta la historia de Noodles, un chico judío que habita en los suburbios de la isla de Manhattan, en Nueva York. Y allí es donde conoce a Max, otro joven de origen judío ambicioso y dispuesto como él, que está dispuesto a llegar lejos de cualquier manera.
Bueno, increíble el final de esta película, da un giro impresionante. Hemos empezado fuerte con dos grandes cintas. Yo no sé si vamos a poder mejorar este repaso, Rubén.
Pues no lo dudes, Bea, porque vamos a ir a más. Y te recomiendo que te agarres fuerte a la silla, porque ahora toca hablar de todo un icono del cine estadounidense, que es posiblemente el mayor adalid de la ciudad de Nueva York. Nada más y nada menos que Woody Allen.
No puedo creer que realmente esté en Beverly Hills.
Sí. La arquitectura realmente consistente, de veras. Estilo francés al lado del español, del Tudor, del japonés.
¡Ah, qué limpio está todo por aquí!
Es que no tiran la basura a la calle. La convierten en programas de televisión.
Ah, vamos, muchacho, no fastidies. ¿Quieres? Es Navidad.
¿Estando aquí puedes creer que es Navidad?
¿Sabes? Ayer estaba nevando en Nueva York. Hizo un día terrible.
¿De veras?
Ah, lógico. Aquí Papá Noel sufrirá una insolación.
Pues estamos hablando de Annie Hall, y esta fue la primera película del nuevo Woody Allen, que llegó para quedarse en 1977. Y es también un punto de inflexión en su relación con la propia ciudad, con Nueva York. El director comenzó aquí a sentar las bases de esa gran manzana Woody Alleniana que habita en el inconsciente colectivo, pero muchos de los lugares que ayudaron a crear ese ambiente, en su mayoría, pues ya no existen.
Claro, es que han pasado tantos años que es bastante difícil que todo se mantenga tal cual estaba en aquella época.
Sí, es bastante complicado, y para que te hagas una idea, el South Street Seaport, en el que se besan los protagonistas, ha cambiado mucho. Se mantienen las increíbles vistas al puente de Brooklyn, pero el resto de esa zona, con el Pier 17 convertido en un lugar de ocio más que de atraque de barcos, pues ahora es otro mundo.
Ya veo, y Woody Allen tiene tantas películas ambientadas en Nueva York que es difícil quedarse solo con una. Seguro que hay alguna otra por ahí.
Pues sí, Bea, no solamente te he traído Annie Hall, también te quiero hablar de otro título que es inolvidable, Manhattan.
Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es.
Bueno, de esta película de Manhattan te tengo que contar que la película entera es una elegía a la ciudad y prácticamente cada uno de sus fotogramas en glorioso blanco y negro aluden a su espíritu y rincones. Aún así, es imposible no destacar el que ya es uno de los iconos de Nueva York, el puente de Queensboro, visto desde Sutton Square con la silueta de Woody Allen y Diane Keaton recortados contra el amanecer sentados en un banco.
Una foto preciosa, pero no fue el único lugar de Nueva York que Woody Allen quiso homenajear en su película.
Pues claro que no, Central Park también asoma la cabeza en esta película para que los protagonistas den un paso en barca en su lago, y además el personaje interpretado por Diane Keaton es una intelectual asidua a museos como el Guggenheim, el Metropolitan o el Whitney. Aunque será en el planetario Haydn del Museo de Historia Natural, donde se refugien de la lluvia Isaac y ella para susurrarse palabras de amor mientras están en la oscuridad.
Y es que enamorarse en Nueva York es algo con lo que todos soñamos, sobre todo tras ver la película de la que nos vas a hablar ahora.
Pues vea, principalmente son dos de las que he seleccionado y te voy a poner el audio que he escogido de la primera de ellas, que estoy seguro que te resulta familiar.
Tú te consideras un espíritu libre, un ser salvaje, y te asusta la idea de que alguien pueda meterte en una jaula. Bueno, nena, ya estás en una jaula, tú misma la has construido. Y en ella seguirás, vayas a donde vayas. Porque no importa dónde huyas, siempre acabarás tropezando contigo misma.
¿Te suena, verdad?
Sí, me encanta esta película, Desayuno con Diamantes.
Eso es Desayuno con Diamantes. Y esta película pues está llena de distintos escenarios de Nueva York. Por ejemplo, el piso donde vive Holly con su gato callejero es un escenario esencial para la película, porque es en ese bloque donde conoce a su vecino, el escritor Paul Barjack, y donde canta Moon River en la escalera de incendios. La mayoría de escenas del piso de Holly se rodaron en estudio, pero otras son de una casa auténtica de Nueva York. Está en el Upper East Side, en el 169 de East 71 Street, y la película se rodó a principios de los años 70 y el exterior ha cambiado bastante. Pero si pasas por ahí, todavía se pueden reconocer bastantes cosas.
Esta es nuestra primera película romántica, donde encontramos a Holly desayunar frente a la tienda de Tiffany's en la Quinta Avenida. ¿Quién no ha viajado a Nueva York y ha tratado de emular esa escena tan maravillosa comiéndose un croissant mientras ve joyas que nunca va a poder pagar? ¿Cuál es la otra película romántica de Nueva York?
Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar primero el audio de la escena en concreto y ahora lo hablamos.
Vamos con ello.
Esta noche vamos a Washington para estar con ellos la mañana de Navidad.
¿Cómo sucedió?
Bueno, fue una bobada. En fin, le había visto en la oficina. Sí. Claro que le había visto, es el redactor adjunto. Y de pronto un día los dos pedimos bocadillos en el mismo sitio y a él le dieron el mío de lechuga y tomate con pan integral, al cual, claro, era alérgico. Y a mí el suyo de lechuga y tomate con pan blanco.
Increíble.
Sí lo es, ¿verdad? Tomas un millón de decisiones que no significan nada y de pronto un día un bocadillo te cambia la vida.
Escena de algo para recordar, inconfundible, la verdad, igual que es inconfundible cómo termina esta película en lo más alto de un edificio icónico de la ciudad de Nueva York, del Empire State Building. Para terminar, Rubén, no sé si tienes alguna película especial.
Pues sí, de hecho esta cinta es más reciente que las anteriores y ya es un icono del cine y de la ciudad de Nueva York. Escucha. Esta canción forma parte de una mítica escena en la que cierto personaje pues aparece bailando en unas escaleras que están en el Bronx, concretamente en el 1165 Shakespeare Avenue. ¿Sabes por dónde voy, no?
Sí. Te diría que estás hablando del Joker de Joaquín Phoenix, una película por la que además el actor ganó el Oscar por su sublime interpretación y que, tengo que decir, ha sido imitada hasta la saciedad. Tenemos a todas las Instagramers allí en el Bronx para encontrar las escaleras dichosas y bajar como lo hace él.
Sí, y además hay que decir que aunque la ciudad en la que se mueve Batman es la ficticia Gotham, la ubicación en la que hemos dado de estas escaleras es la real, es la buena. Así que si cualquiera lo puede buscar, lo puede comprobar.
Perfecto, Rubén. Pues muchísimas gracias por esta sección. La próxima semana, el miércoles, trataremos de traerte otra ciudad de película. Ahora, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a tener con nosotros a Adrián García. Él es portavoz de KINAT y viene a contarnos
el proyecto ecológico y de sostenibilidad que ahora mismo están realizando. Antes, Juan Andrés Rubert nos actualiza la información. Las 5, las 4 en Canarias.